Hola, mi nombre es Alberto Raval y mando desde aquí un saludo enorme a Radio Cine.
¡Hombre, Paquito! ¿Qué tal el domingo con Esther?
Fatal, tío. Menudo tostón.
¿Y eso?
Nada, fuimos a tomar un vino, luego la llevé a cenar y después al cine.
¡Ah, oh, genial, ¿no?
Genial. Genial hasta que se apagaron las luces y empezó la película.
No me digas que te metió mano.
Ojalá. Lo que hizo fue ponerse a seguir el ritmo con el pie y a mover los brazos, así como si estuviera dirigiendo la sinfónica de Praga esa.
Qué mal rollo, ¿no?
Ya te digo. Esa tía es una friki. Ahí la dejé con la batuta en los créditos.
Pues muy bien hecho, tío. Si como a Esther te apasiona la música de cine, no te pierdas BSO. Todos los miércoles a las 12 de la noche, un nuevo estreno en Radio Cine Música.
Radiocine@radiocine.org. Radiocine@radiocine.org. Blanca Guerra. Blanca Guerra es una actriz que no se parece a Paz Vega y que nació el 10 de enero de 1953, y que era lo que estábamos buscando anteriormente, pero que además va a salir en Niñas Mal. Es un avance que tenemos especial en este próximamente. ¡Hola! Niñas Mal, yo quiero ver esa película.
Ay, Dios mío, tú eres un poquito pederasta, es que,
niñas,
claro...
No, pero son niñas adolescentes mayores de 18 años que se lían con los profesores en un campo para colegios en la Ciudad de México.
Sí, eso es lo que dicen en todo este tipo de películas así, para que las alquile gente como
Adela,
tú.
Adela resulta que manda por ahí a no sé quién, porque se me acaba de ir con el anuncio.
Adela canta la piedra.
Tiene tres tatuajes, hola, un piercing y un arresto. Por comportamiento indecente. Claro, si es que con esas ropas y esas cosas no se puede ser.
Oye, pues me recuerda mucho a mí la carátula de Niñas Mal, la de Cry Wolf, que está estrenada ahora actualmente.
Sí, lo que pasa es que Cry Wolf se ve solamente las piernas y aquí se le ve la cintura, ¿no?
¿El piercing? ¿O no hay piercing?
Es un tatuaje, ¿no?
Oh. Ah, es un tatuaje.
Ah, no, sí, también
hay un piercing
en el ombligo.
Sí, sí.
¡Ay, lo que promete! Lo que pasa es que, claro, luego a lo mejor le ve la cara y dices, uy, pues no, ¿no? Bueno, pues eso, que Niña Mal, que se estrenará en el 2007, dirigida por Fernando Sariñana, José Valido e Ignacio Darnaude, son los guionistas, y es una comedia, pero para comedias, ¡ja, ja, ja, qué risa! Spider-Man tiene una cuarta parte.
Fíjate, y todavía no se ha estrenado la 3. ¡Qué promiscuidad!
David, que también se puede decir David... Coep. Bueno, por cierto, Niñas Mal durará 100 minutos, le va a distribuir Sony Pictures International. A la vera, las actrices Marta y Gareda. ¡Hala! Madre de Dios.
Pero como el reparto como que no es muy conocido, madre, ¿no?
Ya, pero mira cómo está la Marta y Gareda.
Y hay una tal Ximena.
Cristo, el amor hermoso.
Hay una tal Ximena en el reparto.
Y va a hacer Fresas Salvajes, fíjate. El remake de Berman.
Okay. Pues sí, posiblemente.
Hasta el viento tiene miedo. Fresas Salvajes, de Fabricio Prada. No, tiene pinta de que esto no va a ser como de Berman, ¿eh? Bueno. Que es que nos despistamos.
Tú me estabas hablando de Spiderman. Ya le estabas tú echando la telaraña niña esta.
De verdad, oye, busca por donde sea, por internet, ya las cosas como son.
Mal, niñas, mal.
Con niña, la Marza con H y Gareda. Con H también, que nació, claro, nació en Villahermosa, no me extraña. ¡Ay! Uf, qué barbaridad. Esto, el caso es que... Y eso que está vestida. El caso es que Sam Raimi dice que Sony quiere seguir haciendo películas de Spider-Man. El primer corte de Spider-Man 3 les ha gustado mucho. Atención, Spider-Man 3 se va por la banda y les ha gustado el primer corte de Spider-Man 3. Y David Coeb, que hizo Parque Jurásico, La Guerra de los Mundos, Misión Imposible... Y a lo mejor Indiana Jones 4, ojo, tengo unas ganas de toser, pues quizás hace el guión de esta. David Coeb, habíamos quedado en que había hecho guiones interesantes antes de ponerse a hacer cosas esto, pues como La Guerra de los Mundos y...
Sí, luego también había escrito el Efecto Dominó, una película muy interesante, el del Último Escalón.
¿El Efecto Dominó?
Sí.
Vale, tú vete contándolo mientras yo me voy a pegar unos tosíos.
Pues sí,
nació
venga.
El 9 de junio del 63 y The Paper... Ah, pero la que decía yo no la había escrito. Y es que he dirigido algunas. Me voy a toser.
Venga, tú tose. Yo mientras, si quieres, te voy contando algo de Ang Lee. Pues bueno, pues que Ang Lee va a retomar un proyecto abandonado por Jim Carrey, por Cameron Díaz. Ha firmado un acuerdo con Focus Features para realizar A Little Game. Un proyecto que en octubre del pasado año iba a comenzar su rodaje con los citados Jim Carrey y Cameron Díaz en los roles principales, pero...
Buenolas.
Que finalmente...
Antes eran españolas.
Finalmente quedó suspendido por el desacuerdo con los cambios en el guión de los intérpretes. A Little Game... Pues no, por lo que parece, ¿no? Y fíjate que A Little Game es el nuevo título que ha tomado el film que se publicitó como A Little Game Without Consequences. O sea, un pequeño juego sin consecuencias.
Es que ha tenido consecuencias, que se han ido los actores.
Y que lo va a retomar un director que se llama Gabriele Muccino, que hizo algo llamado En busca de la felicidad. Mm. Así que esto tiene...
¿Pero qué tiene que ver Ang Lee por ahí?
Pues que ha firmado el acuerdo.
Sí. Pero ¿y Gabriele Muccino qué pasa?
Pues nada, que es el título que ha tomado el film que publicitó a Little Game, que consecuencias, que iba a marcar el
encargado.
Retorno.
Era el que se lo iba a
llevar. Claro.
Para eso lo Ang Lee.
Pero si es lo que te estoy diciendo.
Claro, no. Scarlett Johansson.
Tú te has quedado con lo de las niñas mal te has quedado.
Scarlett Johansson, sí. Reina del cine porno.
¿Qué?
Ya me he olvidado las niñas mal, porque Scarlett Johansson, reina del cine porno.
Es que con esos labios.
¿Cómo hacer sexo con una actriz porno?
Ese es el título.
Eso es una película que... No, hay una película que se va a basar en el libro este, lo que pasa es que digo yo a lo mejor cambié el título. En ese libro que se llama así, de Gina Jameson, esta actriz porno famosa, que ha participado en más de 150 producciones, desde las eróticas hasta el sexo explícito, vamos, que le da igual a ella lo que sea. Y Scarlett Johansson parece estar en conversaciones porque le aseguran que el proyecto tiene un argumento serio. Scarlett, la verdad, hija mía, qué fácil te toman el pelo, ¿eh? Y el caso es que pronto se podrán ver las primeras imágenes, dicen, en fin. Gina Jameson dice que Scarlett Johansson es su actriz preferida y bueno, que en cualquier caso la película se sitúa en la periferia de Las Vegas, donde Gina Masoli, que nació el 9 de abril del 74, pasó de niña ingenua y desgarbada a reina del porno. Resulta que esta es más joven que yo, macho, y ya es reina del porno. Y yo sigo aquí.
Pues
esperándote, que tu dulce boca.
Rode por mi
hija de padre policía y madre showgirl, estudió ballet hasta que alguien le sugirió que mejor que zapatos... Esto me encanta, ¿eh? Que mejor que zapatos de punta usara un tubo que tenía en el cuarto.
O sea, que mejor que zapatos que se calzara otra cosa.
No sé qué tenía que hacer con los zapatos o con el tubo. A los 16 años y con documento falso, la nena le hacía gastar fortunas a los camioneros que pasaban en el desierto de Nevada, según el libro. ¿Ah? Y esto solo es un adelanto de lo que se verá si es que termina aceptando el papel esta... la que hemos dicho antes.
Pues fíjate que lo que no sabemos es que a lo mejor también la actriz favorita de Scarlett Johansson es Gina Jameson.
Pues no lo sé, pero Polanski se prepara para rodar su película más costosa. Ha pasado tu oportunidad, ya me adelanto a ti, luego me contesto lo que quieras. Pero Polanski, que va a rodar con un presupuesto de 130 millones de dólares. Este tío que empezó súper independiente, ¡hala, 130 millones de dólares! Venga, soy Polanski, soy el más burro del pueblo. ¡Hala, tú que eres Polanski! 130 millones, ¿eso te jode?
Y eso que no puede rodar en Estados Unidos, ¿eh?
A estas horas se puede decir jode. Bueno, bajaos esto por la noche y se puede decir jode. El caso es que es un thriller dramático y la historia transcurre durante y antes... O sea, tendrá flashbacks, porque si no sería antes y durante, la erupción del Vesubio, que es un volcán. Está basado en un bestseller que escribió Robert Harris y que el guión lo ha escrito también él. El protagonista no es Robert Harris, ¿qué pasa? Sino que es un joven ingeniero que debe reparar un acueducto cuya destrucción amenaza al Imperio Romano. O sea, que la película se ambienta en el Imperio Romano, ¿vale? Que quede claro. Medio este dilema, dice, ¿repararé el acueducto o no? Total, niño, si va a explotar el Vesubio. Se ve inmerso en un conflicto político y romántico. El rodaje tendrá lugar en Italia. Claro, joder, es que lo lógico, ¿no? Si fue el Vesubio, pues en Italia. El próximo verano. Y se desarrollará durante 3 días y el acto final de la erupción. O sea, que vamos, rapidito. Aquí tenemos 130 millones, pero vamos a rodar en 3 días, ¿eh? Director, que me ha salido una erupción. Se acabó. Se acabó la peli y ya está. Eso, que Polanski va a estar ahí súper super liado.
Pues yo ahora te voy a dar una pequeña clase de literatura. Que tú no sabías que Molière...
Literatura me...
Me la pone... Bueno, a que tú no sabías que Molière se llamaba en realidad Jean-Baptiste Poquelin. ¿A que no?
¿Eh? Sí, lo sabía, pero no me dejó decirlo.
Claro, Poquelin.
No me ha dejado.
Poquelin, bueno, escucha.
Poquelin limpia con Bim.
Pues que cuentan que Poquelin, o sea, Molière, pues tenía como objetivo principal hacer reír a la gente honrada.
A la tío Britney Spears, ¿sí? En un váter de hombres. Bueno, eso lo decimos luego.
Bueno, que sigo, que no me interrumpa. Que este conocido y mordaz dramaturgo francés, autor de El Avaro, Tartuffe o Don Juan, encarnado en el
tío,
cine...
Se ha suicidado el compositor de Pinocho y la abeja maya.
Por Román... ¿No será Nicola Piovani? Ah, no. ¿De los clásicos?
Sí.
¡Hala, qué fuerte! ¿Pero la habrá picado una abeja o no?
No sé, no. Bueno, sigue.
Bueno, pues sigo. Que, pues eso, encarnado en el cine por Román Duris, uno de los actores con más tirón del cine galo, Duris, que cuenta con 3 nominaciones como mejor actor en los premios César, la última de 2006 por su papel en De latir mi corazón se ha parado. También lo vimos en Las muñecas rusas, en La albergue española.
Ah, sí.
Una película estupenda.
La verga española. No,
la verga española. Y también Arsène Lupin.
Este, por favor, este programa ha bajado a partir de las 12 de la noche, ¿vale? Arsène Lupin. Lupin de moi. Lulu c'est moi.
Lulu c'est moi.
Acte de Puchardin.
Pues ¿sabes cómo arranca la historia? Pues
bueno, con las llaves, como el coche, ¿no?
Exactamente, arranca cuando Molière tiene 22 años y está en la cárcel por no poder pagar sus deudas.
Pero Molière tuvo 22 años alguna vez.
Los tuvo. Sí. El señor Jordán le ayuda a salir de prisión a cambio de que le escriba cartas de amor para seducir a una condesa. A partir de aquí, los embrollos están garantizados, entre otras cosas, porque Molière ya se ha ocupado de seducir a la mujer del señor Jordán. Y la historia, dicen, recuerda mucho a Shakespeare in Love.
¿Y qué le pasa a Johnny Depp?
¿Johnny Depp qué le pasa? Pues que después de trabajar con un Freddy, que fue Freddy Krueger en Pesadilla en Elm Street, pues ahora se pasa a otro Freddy. Pues a Freddy Mercury.
Ya, os dejo. Y Juan Luis Galeardo podría ser Elvis Presley, macho.
Que no sé quién es peor. Bueno, escucha, pues...
A ver, o sea, ¿qué?
Pues como nos informamos en su momento...
A lo mejor damos ideas, ¿eh? Porque dentro de poco te ves ahí a Juan Luis Galeardo ahí. Resucitado, soy Elvis Presley. Porque después de hacer Cervantes y Fidel Castro...
Pues sí, y además, claro, muy fuerte. Es que ya. Pero ¿tú te imaginas a Johnny Depp en plan Freddie Mercury? Bueno, él es camaleónico, pero no sé.
Es que no me lo veo, yo por eso te digo.
Un poco. Raro. Bueno, pues como os informamos en su momento, la idea de realizar un remake.
No me leas a lo directo porque esto está cogido así y en su momento no lo informamos, ¿vale?
Pues entonces.
O sea, no lo informamos.
Hay un humo. Pues verdad, claro.
Es verdad que sí. Es verdad, que sí que dijimos que iban a hacer una peli sobre Freddie Mercury.
Bueno, ustedes céntrense en mi aterciopelada voz y olviden la mosca.
Sí, aterciopelada azul, no, de hostilidad.
David Lynch. Bueno, pues ahora nos llega el rumor. De que el actor podía dar vida al mítico cantante.
Tú cuidado, no te apoyes demasiado sobre las teclas del ordenador.
Por cierto, tú sabes que la película está producida por Tribeca.
Sí, que lo del Robert De Niro.
Exactamente.
Robert De Niro, que dirían
en inglés.
De Niro.
¿Sabes que hay una canción de Banana
Rama? De Niro, tu. Eso era de August, tío.
Y una canción que se llama Robert De Niro is Waiting, de Banana Rama.
¿Pero dicen Robert De Niro?
Robert De Niro is waiting, talking Italian.
¿De Niro o De Niro?
De Niro.
De Niro.
De Niro.
Vale.
Tú lo que quieres es dinero.
¿Qué pasa con dinero?
¿Quieres dinero?
Dinero, tú. Ah, ya está.
Pues ya está, ¿eh?
Vale, que McLaren prepara una película, tío.
¿Quién?
Y McLaren no es un tío irlandés, es una marca de Fórmula 1, es un equipo. Es el equipo de Fernando Alonso. Resulta que el fundador de la marca, ¿sabes quién fue?
No.
Bruce McLaren, tío, te lo he puesto fácil.
Pues sí.
Y Tom Cruise parece que sería el que interpretaría el papel principal de Bruce McLaren. Y el caso es que me tengo que poner un poco así más para que se me... Vale. McLaren fue un piloto de carreras y un ingeniero neozelandés que murió en 1970 en un accidente durante un test en el circuito de Goodwood. O sea, muy buena madera, Goodwood, pero muchos golpes. 33 años tenía el chaval y había puesto ya los cimientos de un equipo que dominaría el mundo de los deportes de motor a veces. Porque el año pasado lo que hicieron fue la gran cagada del siglo. Las cosas como son. Y dice que, bueno, que... La viuda de McLaren dice, esta mañana estaba yo hablando sobre quién podría interpretar el papel con mi hija, ¿no? Fíjate tú cómo se despiertan los ricos, ¿eh? O sea, lo demás aquí, jo, que me tengo que ir al trabajo, que tengo que salir a hablar con los clientes, tal. No, vamos a hablar sobre quién podría hacer el papel de papá.
Pero es que siempre ha habido clases. Ya está.
Y sí, pero yo hice pellas. Y el caso es que dijeron, ay, pues Tom Cruise sería una buena opción, ¿no? Tú imagínate aquí, manejando opciones. Aquí dicen, Russell Crowe, no, que se enfada. Fernando Fernán Gómez, no, que está un poquito mayor y se enfada también.
No está para muchas carreras, ¿eh? El Fernando Fernán Gómez.
Tom Cruise, que es cienciólogo.
Sí.
Y ya, pero si se quedaba dentro del coche, lo mismo... Bueno, el caso es que decían, ah, pues Tom Cruise estaría bien, ¿no? Y Patty McLaren Brickett, que es la viuda, que se debió quedar viuda bien pronto. Vamos, el marido le ocurrió de más loca a Cristo, que se murió rápido. Lo que pasa es que Cristo no estaba casado en principio, eso es bueno, salvo Cristo estoico. Bueno, dice que se parece a Bruce. Es moreno. Hija mía, si es por eso me tiño, de verdad. De la misma altura. Vale,
o sea,
eso es muy complicado, vale. Sí. Y más o menos la misma constitución, o sea, la americana. La constitución americana, no la española.
Claro.
Que la española, como se va a reformar, pues no pasa nada si no se reforma la constitución, Y es la única persona en la que he pensado, pero sería demasiado caro. a Tom hay que rebajar el caché. La película estará coproducida por el neozelandés Michael Garlick, que es Garlick es ajo, ¿no?
Sí.
O sea, Miguel Ajo, que es un gran fan de... Claro, imagínate, ¿no?
Miguel Ajo y Bertín Osborne. Ah, no, Barrios Borne.
Barrios Borne.
Ah, vale.
Productor de grandes éxitos como Apocalipsis Now, la serie de Matrix y la trilogía del Señor de los Anillos. Oye, ¿quién diría que Apocalipsis Now y la serie de Matrix tiene el mismo productor,
Eso digo yo.
Tú imagínate ahí a este Robert Duvall con los helicópteros haciendo... Chon, 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 chu, y parados en el aire. Chu, ahí.
Con las gafas negras puestas.
Sí. Sí. El proyecto está en su fase inicial, ya que están estudiando el guión. Pues a ver si se lo aprenden. Dice, esperamos terminarlo a final de año para rodarle el año que viene. Ojo, pues va para el 2008. La película mostrará la lucha de McLaren por superar una enfermedad en la cadera que le dejó sin movimiento sexy, claro, con una cojera permanente a través de su aventura en el automovilismo, la construcción de su primer coche y su entrada en el circo de la Fórmula 1 de los años 60.
O sea, que esto como que huele a Oscar, ¿no? Un poco.
No, a Tom.
A Tom, vale.
Chris. Sí. Cruz. Sí, Sus. Cruz. Y el equipo de Fórmula 1 ha ganado 11 títulos mundiales de pilotos y 8 de constructores.
Pues tú quieres que te cuente lo que tiene entre manos Will Smith.
No sé, pero lo veo muy negro.
Lo ves
lo
muy
veo
negro.
Muy negro, sí.
Largo y duro. Bueno, pues tiene entre manos el remake de Cuando el destino nos alcance. Una película que en su día protagonizó Charlton Heston y que ahora se llama...
Charlton Heston Culebras.
Sí, exactamente. Sí. Y ahora se llama I'm a Legend, según la novela de Richard Matheson.
Sí.
Y que estrena...
Sí, qué buena.
Y que estrenó...
Novela, Richard Matheson de lo bueno.
¿Verdad que sí?
De la ciencia ficción.
Bueno, para.
Claro, tú solo te ves la ciencia ficción ahí en los dibujos.
Pues claro,
en la tele.
Solamente de Goku. Bueno, escucha,
sí.
Eso. Pues aparte que estrenó este viernes...
¿Goku es ciencia ficción?
No, hombre, Bola de Dragón es realismo. ¡Eh, historia! Anda, que tú también. La leche que te han dado. Vamos, es historia del siglo XVIII. Goku, escucha.
Mira, no te pegues tanto que me saturas.
Eso.
Tío, saturas al micro. A mí ya me tienes saturado.
Hace tiempo. Que, bueno, aparte de Will Smith, que ya nos ha estrenado En busca de la felicidad, de Pursuit of Happiness.
Sí.
Y su próximo proyecto probablemente será Tonight He Comes, que dirigirá Peter Berg.
Que no, que será... no es el mismo que Alban Berg, que es el que escribió Wozzeck.
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 Por favor.
Wozzeck. Suena bobe. Yeah, que tienes un Wozzeck en el estómago terrible.
Bueno, ¿tú quieres que te cuente un poco de qué va lo de Tonight He Comes?
No, porque me vas a contar lo de el mirón de Alain Robert Gillette.
No, yo te estoy hablando. Yo te estoy hablando de Will
Smith. Me estás hablando de lo de Soy Leyenda, ¿eh? Y lo que me la noticia importante.
Sí.
Es Le Boyer. El Boyer. El mirón. Boyer. Que es basada en una novela de Alain Robert Gillette del 55. Que Alain Robert Gillette yo le conocí... Trae para acá, esta noticia me la llevo yo. Porque Alain Robert Gillette yo le conocí en León.
De protagonismo, en el, como Tom Cruise.
En un homenaje que hacían a... ¿En un homenaje que le hacían a él o le hacían el homenaje a Javier Aguirre? No sé, a los dos.
¿Ah, sí?
No. Yo creo que Robert Gillette fue por Aguirre. Porque el homenaje era Aguirre, claro. Estoy, perdona, Javier, no escuches esto.
Pero ahí por donde es lo Aguirre.
El caso es que Matías... es un vendedor de relojes a domicilio, los relojes Prats. Vale. El caso es que viaja a la isla del Caribe donde nació y que hace años que no la visita para vender su mercancía. Creyendo que allí se deshará de su stock y así comenzará a resolver sus problemas económicos, descubre que la isla es un lugar pobre y en decadencia donde no resulta fácil vender. Robert Gillette, que os contaría más si tuviera aquí los libros, pero me los he dejado en casa de mis padres, que antes era mi casa, publicó a Las Gomas. Las Gomas sí que lo leí. Y en 54 apareció el mirón. Ah, pues me lo tendré que leer. Pero Robert Gillette.
Si las gomas las director, leíste, ¿no? No las utilizaste, las leíste.
Es un escritor. Es un escritor como. No, si yo. ¿Para qué? Si total. O sea. Es un escritor que a mí me recuerda el estilo suyo muy a lo David Lynch. O sea, que la película puede ser curiosa. En cine, Robert Gillette es guionista del año pasado en Marienbad, de Alain Resnais. Y ha escrito y dirigido El Inmortal. Trans-Europe Express, que esto es como la de Sud-Express, de Chema de la Peña y otro colega suyo, pero en el 66 y lo bestia. El hombre que miente, o sea, todos, y ay, qué comentario más así femenino he hecho, ¿no? Jugar con fuego, ala, ya he hecho uno en el 2006, o sea, después de que le vi yo por León, Segra Diva Huibudapel. Vamos, pero que es intelectual, ¿eh? Gobi Guillet es intelectual.
Yo no sé a ti qué te pasa con el Express. Tú te has tomado ahí un café Express.
Háblame de Sou. Habla de Sou.
¿De Sou?
Sou, Sou, Sou.
Bueno, pero tú sabes que tú no sabes qué significa Sou, ¿eh?
visto.
Pues no.
Y también significa la...
¡Sierra!
Eso.
O cerrar, en este caso.
So Madrid es Sierra Madrid.
¿No? Exactamente.
Sierra de Madrid. Sierra de...
Madrid Sau. Bueno, pues escucha, pues Jane Wan, el padre de la saga Sau, ha tenido otro bebé.
¡Oh!
Sí, y se llama...
¿Y cómo le llama?
Sau 4.
¡Uy, qué fácil! Este es sus hijos... Niño,
Sierra 4.
Uno es el mayor y cuatro.
Venga,
es...
Sierra 4 tú, venga. Eso. Bien. Bueno, pues Jane Wan, que tiene en cartelera Dead Silence, va a volver a la saga de Jigsaw.
¿Cuál? Esta cartelera.
Aquí lo pone.
Con José Toledo.
Lo pone. Pero pues será allí por aquellos lares, ¿no? Por allí, Estados Unidos.
Sí, será, no sé.
Bueno, pues vamos. Sí, pues aquí no ha llegado, señores. Sí, pues en Estados Unidos muerto. Llega Silencio Muerto o Muerte sí, Silenciosa. Sí. O Silencio, sí.
Britney Spears en un váter de hombres. Pues, qué terror, es más terror que Saw.
Va a volver a la saga de Jigsaw tres años después. Saw 4 va a contar con un guión. Fíjate, yo creía que ya con la 3 se iba a terminar. Yo que no la he visto. No. Me quedé con la 2 y dije, pues nunca más. No.
La 2.
Sí.
Eso creo que, claro, que las dos son un poco de izquierda, sí, por eso dicen nunca más.
Es lo que pasa, exactamente. Sí, y luego está la Cayetana, Guillén. Bueno, más cosas. Pues que cuenta con un guión escrito los artífices del original, Wen Leg Whannell, confirmando el primero que la cuarta parte se estrenará el próximo Halloween.
¡Ah!
Lo cual no resulta nada extraño, aunque todavía no se ha decidido que la dirigirá. La tercera entrega terminó de una forma bastante conclusiva, por lo tanto, ¿pero por qué se va a estrenar otra vez la 4? Si ya tuvimos bastante con la 2.
A lo mejor hacen un clon como en Alien, ¿sabes?
Ya tuvimos bastante con la 2, con la 3, con Captivity. Y ahora llega una cuarta. Anda, que vaya tela.
¿Aparecerá Robert Redford por allí?
¿Por Saw?
No creo, porque Robert Redford está con mucha pena.
¿Qué le pasa?
Que está con mucho... ¡Michael Pena!
Ya no le hacen caso a los caballos, aunque les esurra a los caballos, siguen con pena.
¡Michael Pena! Lions for Lambs es el drama que va a dirigir Robert Redford. ¿Y cómo no va a haber pena si en esa película va a estar Tom Cruise y va a estar Meryl Streep, que es una mujer la cual llora? Y Robert Redford también va a estar ahí protagonizando. ¡Pues Pena va a interpretar a un sargento de la Armada, el líder de un pelotón en Afganistán! ¡Siendo! Me ha quedado mexicano. ¡Junto! A sus hombres, los personajes que relatan diferentes historias dentro de la película. ¿Me acuerdo entre United Artists y Tom Cruise?
Es que...
Ojo, yo creo que he saturado con eso, ¿no?
Es que, para los que nos escuchen por primera vez, les cita a Tom Cruise. O sea, le pone. Y Robert Redford, desde que vio a Robert Redford susurrando al oído de los caballos, le puso...
You,
¿qué?
With or without you.
¿Qué le pasa?
I can leave. Pues en vez de without, ha hecho white out. Bueno, va a hacer...
White Out.
Se supone. La adaptación de la novela gráfica homónima, que novela gráfica es como se llama ahora los cómics. Porque los cómics, como no tienen prestigio, se les llama novela gráfica a la mierda. La vecina se va a cojonar. El caso, y además que tiene 84 años. El caso es que es una obra de Greg Rucka.
La vecina y White tu compañero, Out.
Y... calla. Y cuenta la historia de una militar, que es Carrie Stetko, que tendrá que investigar el asesinato de un soldado en una base en la Antártida. Los problemas crecen, como la serie de televisión, y la investigación coincide con el invierno antártico, o sea que van a pasar frío, dolor, oscuridad, y la dirección la va a ser de Dominique Sena, que el guión será de John Hoover, y el rodaje a finales de febrero, o de principios de marzo, no sabemos bien, en Canadá. Ale.
Pues yo te voy a hablar un poquito, no sé, los problemas crecen y otras cosas crecen, con Jennifer Garner y Ellen Wang, Ellen Page, Ellen Grandes Nowhere. Bueno, en Juno, dirigida por Jason Reitman, que tiene algo que ver Juno. Con Iván Reitman.
Es como, hay un actor español que era Juno Toledo.
Julio Iglesias. Bueno, Jennifer Garner se ha ido al equipo de Juno. ¡Que me deje! La película que va a dirigir Jason Reitman, guionista y director de la reciente y muy recomendable, gracias por...
Fumar.
Gracias por China. Fumar. Está previsto que el rodaje...
¿Ya lo viste?
Estupenda película. Sí, sí.
Sí, pero
no para tanto, pero bueno.
Ya, por eso ya te lo dije yo.
Está previsto que el rodaje empiece en febrero en Vancouver. La protagonista...
Es un delincuente juvenil, tío.
La protagonista de Juno es Ellen Page. Ellen Page, claro, es que esta era la niña psicópata de Hard Candy y que también era una X-Woman en los X-Men. Concretamente la 3, en la decisión final. La película narra la historia de una adolescente que se queda embarazada y Jennifer Garner será la... ¿Jennifer Garner? ¿Madre? ¿Madre? Pero si esta también es adolescente, casi.
No.
Bueno, tiene, no tiene 30 años todavía Jennifer Garner, hombre.
¿Y qué? Pues con 30 años se puede una niña de 16.
Joder, pero es que vaya tela.
Jennifer Garner, ah, te digo la edad que tiene Jennifer Garner. Para,
venga,
que tú.
Verás tú.
O sea, Jennifer Garner y yo nos conservamos bien, pero el tiempo luego pasa por nosotros.
Bueno, pues, pues que es la madre... Ah, no, que es la madre adoptiva. Esto lo cambia todo.
Sí, la claro. Hija... Ella exigió para el reparto que fuera adoptiva, porque si no dice, van a decir que soy mi mayor.
Bueno, mejor adoptiva que putativa. Bueno,
pero Jennifer Garner hizo del Devil.
Y también Devil. Cuenta con Michael Cera. Michael Cera, que a este le dieron cera, ¿eh?
Sí.
En el reparto.
En el museo.
Sí, bueno, pues este salía en una serie, se llama Arrested.
Es de mi época, la Jennifer Garner es mayor que yo. Jennifer Garner es mayor que yo.
Tiene 33.
Perdona.
4.
Tendrá, en abril.
Ah, vale, vale. Bueno, pues no, tiene 33.
Si estamos en el 2007, 34, claro.
Ah, bueno, pues lo que te he dicho.
Es mayor que principio. Yo soy más joven.
Sí, hombre. Bueno, escucha que...
¿Más joven? ¿Soy más joven o no soy más joven? ¿Cuándo cumplo yo?
Sí, eso es verdad, yo qué sé.
Pues entonces...
¿Cuándo hay que felicitarle los años a Antonio Peláez? ¿Cuándo...?
Va atrás.
¿Para atrás? ¿Ya ha pasado?
Sí, claro, fue en diciembre.
Ah, sí. Ah, es verdad que te felicitamos, ¿verdad? ¿No?
Claro, sí, ¿no?
Ah, vale, sí, vale. Sí, te tiramos también, las orejas.
¿No? Porque fue tu cumple
atrás. Es verdad, yo me desvirgué el día de mi cumpleaños aquí. Con este micrófono.
Me
bueno.
Sí, funciona de mal. Esto, ¿qué pasa? Ah, que ya has contado lo de las estas, ¿no?
Pues claro, pero no me has hecho caso. Lo único que se me olvidó decirte es que Michael Cera, al que le daban cera, pues le daban mucha cera en Arrested Development.
Que a ti Russell Crowe no te gusta, ¿no?
Pues no.
Pero si Will Smith ya has hablado.
Ya, por eso.
¿Ya tienes todo?
Venga, dame. Sí, ya he terminado.
¿Y de Russell Crowe hablo yo?
Es que ya, es que...
Ah, no, espérate, se está acabando todo.
Espérate, que no he terminado, ¿qué? Que voy a terminar yo.
Que Matthew McConaughey, el chico que necesita desodorante.
Sí.
Ah, no, te cuento yo a Russell Crowe. Que Russell Crowe va a ser el sheriff de Nottingham, en la próxima Robin Hood, tío.
¡Hala!
O sea, que no va a ser Robin Hood, sino que va a ser el sheriff. O sea, va a ser el bueno, porque si Robin Hood roba, Robin Hood es el malo, ¿no? Bueno, que...
Bueno,
ganó un Oscar por los gladiadores, ¿verdad, jo? Yo no quería algo. Bueno, que 20 millones de dólares le van a dar... Y el director no está definido, pero sí está hablando de Ridley Scott, Bryan Singer o Sam Raimi.
¿Ah?
El sheriff quitó al campesino Robin Hood su tierra y lo convirtió. ¿Lo convirtió?
¿Lo convirtió?
¿La convirtió? Una convicción.
Con lo bien que te estaba quedando.
En Vengador de los Pobres. Pues no, podrías haber ido a los tribunales, Robin Hood. O sea, de verdad, es que claro, o haber hecho como Gandhi, que era pacifista. Es que de verdad, todo el rato la violencia. Yo es que ya estoy de la violencia hasta las narices.
Eso digo yo.
Y según la leyenda... no, pues sí, violencia, que si no las películas son aburridas. Me estoy dando cuenta. En la versión... Bueno, según la leyenda, en la versión que realizará Hollywood...
¡Qué idea de pinza!
El sheriff también tendrá aspectos humanos. O sea, no va a ser marciano, ¿vale? Y Robin Hood tendrá algunos defectos. Y la doncella, Marianne... Pues ya no será doncella, porque claro, como actualizamos todo... Será el centro de un triángulo amoroso con los dos hombres, pero esto es una guarrería.
Es una cortesana.
Guarrería, no... guarrería.
Entératela.
Está previsto que el rodaje comience antes de finales de año. Ya, claro, entonces ya tendrá hijos, Marianne. Vamos, hombre, por Dios.
Marianne, lo que... ¿Tú sabes lo que le pasa a Marianne? Que quiere un Magnum. Oh, un Magnum como el de Matthew McConaughey.
Marianne era una canción.
¿Sí?
¿De quién? ¿De Richard Marx o de los Toto?
Marianne.
Iba a decir lo de Topo, no, Topo son los del...
¿Toto? ¿Toto, el que cantaba África?
Sí. Cuidado, que viene el GAE, que nos cobran dinero.
Ah, vale. Bueno, escucha, que te decía yo que la Marianne esta lo que quiere es el Magnum de Matthew McConaughey. ¡Pero tú me dejas hablar! Bueno, escucha...
Que... ¿Vas a anunciar el Magnum con Paz Vega?
Magnum es mío, solo mío, ¿vale? Esto es lo que dice el actor estadounidense Matthew McConaughey.
Magnum.
Que dará vida al personaje televisivo de Magnum en la gran pantalla. Interpretando así el papel que diera fama a Tom Selleck en los...
Tom Selleck. Poco.
¿Qué poquito bigote. No, ¿eh? Sí. Ahora que se le ha quitado, pues no aparece tanto en el cine, no se le ve el bigote. Bueno, pues que Matthew McConaughey, pues bueno, será el aguerrido detective, un veterano de Vietnam.
Cuidado con las gays. ¿Qué pasa con Tom Selleck? Tom Selleck no aparece, ¿no?
¿Qué? Bueno, pues Matthew McConaughey estaba diciendo antes...
McConaughey, el hombre que no usa desodorante.
¡Que da vida al detective veterano que no Vietnam desodorante. Que desarrolla
esto sus... Esto de estar criando fatal, tío. Vamos a perder una audiencia por tu culpa.
Esto es una por mi culpa, ¿no?
Sí, por tu culpa, por tu gran culpa.
Por eso ruega Santa María Santa Virgen.
Claro, es que esto es lo que tenemos por tener una formación religiosa, tío.
Bueno, pues que Magnum, esta película...
Nos han marcado la religión.
¿Tú sabes que Magnum, la película protagonizada por Matthew McConaughey, traslada la acción de la serie original a la actualidad?
No
y el resto
digas,
del reparto se completa con Steve Zahn, que lo habíamos visto en The Wonders, la película de Tom Hanks.
The Wonders, ¿sí? Brass.
Tires Gibson, que no sé si tendrá que ver, será hija de Mel Gibson, no creo. Y William H. Macy, el de Fargo, el de Parque Jurásico 3.
De Fargo, sí. Fargo, el pueblo donde mataron al alcalde.
Exactamente. Aunque no están varios personajes por confirmar, entre ellos...
Y para aquellos, como diría Jiménez Los Santos, ¡y fue el socialista! ¡Fue el socialista el que se cargó al del PP! ¡A la mierda!
Yo no sé qué desayuno este hombre, ustedes discúlpenlo.
Ostras, macho, que es que me he acordado que mi vecina, tío, tiene una rosa y un capullo. Bueno, ¿qué decir?
Un consolador.
El capullo, no sé yo. Tío, por favor, que es que ya parte. Y que tiene en un adoquín. Y el otro día yo a un amigo mío le digo una cosa y hoy encima le estoy diciendo lo de rojo. Lola, que yo soy tolerante. Que por detrás y por delante. Pero vamos.
¿Tú me vas a seguir? ¿Tú me vas a dejar que hable del Magnum?
Sí, habla del Magnum.
Sí.
Pero, una cosa. Frigo, si queréis que hablemos más de Magnum, aquí hay que pagar. Las cosas como son. No, claro, que ya basta de hacer publicidad gratis en Radio Cine, que el último mes hemos tenido casi 24.000 oyentes, 23.500 y pico, ¿eh? O sea, es que aquí lo de la publicidad gratis se acabó. ¡Se acabó! ¡Adam! Joder, es que estoy saturando el micro, me tengo que ir muy lejos.
Bueno, pues el rodaje de la nueva versión...
¿De verdad? Ya, claro. O sea, todo el rato aquí...
Se apaga el ordenador.
Ay, por Dios.
El rodaje de la nueva versión cinematográfica...
Todo el rato. ¿Qué tenemos que decir publicidad gratis? ¿Qué tenemos publicidad gratis? Pues no, ya se acabó. Se acabó. Sigue.
El rodaje de la... De la nueva versión cinematográfica de Magnum se iniciará a mediados del presente año y su estreno se espera ya para el 2008. Matthew McConaughey, a quien pudimos ver recientemente junto a nada
íntimo y personal,
menos que Al Pacino en Apostando al Límite, también en la comedia romántica Novia por Contrato, junto a Sarah Jessica Parker, en las pasadas semanas estrenó en los Estados Unidos el drama deportivo We Are Marshall.
Maruja Mayo. Maruja Mayo es una pintora.
A mí no me insulte, ¿eh?
M con M de metáfora. Es el primero de una serie de proyectos planteados por la empresa gallega Ardora Filmes con la intención de recuperar la memoria de las mujeres que han hecho la historia de Galicia. Esta empresa se creó en 2005, que te vas al baño, tío.
Sí.
Y nació en Viveiro. Lugo, Maruja Mayo conoció los mejores años de la residencia de estudiantes y fue parte de la Trinidad Dalí Lorca Buñuel. Joder, de verdad, esto un poco así, ¿no? Blasfemo, tanta Trinidad. Tuvo a sus pies a la intelectualidad cuando con apenas 26 años Ortega y Gasset le facilitó su primera muestra individual e influyó en las obras de Rafael Alberti y Miguel Hernández. O sea que es interesante saber la película de esta mujer, pues oye, qué es lo que hay. Laura García Lorca, sobrina de Federico García Lorca, también aparece por allí, parece. Y José Varela, nieto de Ortega y Gasset. Y Juan Miguel Bonet, historiador del arte. O Emilio Gómez González Mayo, hermano de Maruja Mayo. Aparecerán en este documental que se está rodando ya y que dentro de poco lo podremos ver y disfrutar. Digo yo. Que está hoy con más estrenos rodajes españoles. Que si me quieres ayudar y dejar de ir al baño. Jaime I de Mora y Aragón. No, ese ya falleció. Que nació en Montpellier.
Con razón se demora.
En el 2208 murió en Valencia. Fue rey de Aragón, tío. Rey de Aragón. De Mallorca, de Valencia, conde de Barcelona, señor de los anillos, no, señor de Montpellier, iba a llegar a las pantallas una coproducción con Francia, Italia y Túnez. El proyecto lo dirigirá...
Pues José Antonio Escrivá.
Vale, es que te lo estaba pisando.
Pues sí, que presenta en Madrid la película Cartas de Sorolla, que son buenas para la... Bueno, el director...
¿Cartas de Sorolla?
Sí.
Pero si también va a dirigir... Pero Cartas de Sorolla no pueden ser de Jaime I.
Definida como una historia de amor a golpe de lienzo, que se proyectará en los cines Kinépolis, pues no sé cuándo, pues una de estas noches, ¿no? Se proyectará, la leche que andando...
Pero vamos a ver, ¿qué pasa con Escrivá, que no es de Balaguer, y que además, esto resulta que entró en el 9 de octubre de 1237 en Valencia? Es inmortal, solo puede quedar uno, le tiene que cortar la cabeza de arriba. El productor Pepón Sigler explica las dificultades de la producción... Que sea un rodaje completo. O sea, es que este hombre va a hacer, aparte de lo de Sorolla, va a hacer el primero, el Jaime I.
Sí.
Escriba, tío. Es que te quedas con todo.
Pues sí. Y ahora, bueno, por cierto, te voy a hablar un poquito más de esto, de las cartas de Sorolla, que son,
vale,
en total...
Yo luego te cuento lo de...
2 horas de metraje.
¿Lo de Gerardo Herrero?
Sí.
Vale.
Venga. 2 horas de metraje en una cinta en la que el color y las sombras han sido medidas para plasmar la luz y el color de los cuadros de Sorolla. Y que se presentará internacionalmente en Bruselas el próximo día 24.
Sí. ¿Qué nivel, no? Presentan en Bruselas esto. ¿Qué nivelón?
El director del
el 24
Museo
de enero.
Sorolla, sí.
O sea, no, el pasado día 24.
Sí, exactamente.
De enero.
Ah, sí. Ah, bueno,
de enero.
Pues eso, en pasado.
De enero.
De enero.
En el segundo ciclo de cine valenciano.
1 de enero.
En Bruselas.
1 de enero. Venga, sigue tú.
2 de marzo.
2 de febrero.
5 de abril.
Bueno, pues que el director del Museo Sorolla...
Pamplona hemos de ir, una mierda, o sea, Pamplona mola, ¿eh? Oyente de Pamplona, vale, bien, vale, ¿qué pasa?
¿Tú me vas a dejar hablar?
No.
Vale. El director del Museo Sorolla adelantó que dentro de las numerosas actividades con motivo del 75 aniversario de la institución está previsto la celebración, entre los días 14 de junio y 27 de septiembre de 2007, las noches del museo, permaneciendo este abierto entre las 9 y media y las 11.
Qué interesante, ¿y eso qué tiene que ver con el cine? ¡Los museos! ¡Me dan igual! ¡Yo solo quiero cine!
Pues esto viene a colación de las cartas de Sorolla, hombre.
Ah, vale, vale, vale.
Claro.
Los museos me gustan.
Pues claro,
aquí sí. Viva el museo.
Claro.
Museo, museo, la rumba del lugar, no puede vivir sin dejar de musear. Vale. ¿Te cuento lo de Gerardo Herrero?
Venga.
Gerardo Herrero quiere que parezca un accidente.
¿Sí?
Sí.
Este es el que hizo segunda piel, ¿verdad?
El 5 de febrero. Gerardo Herrero, ese era Gerardo Vera, tío.
Ah, vale.
Gerardo Herrero es el de las películas de los amigos de más de 30 años que sufren porque querían ser socialistas y ven cómo ahora mismo se han convertido en ricos.
Es verdad que yo lo confundo, de verdad.
Es, bueno, esas son las razones de mis amigos.
Evero. Ah, sí.
Por ejemplo.
Las razones...
Marta Belaustegui.
Ah, o Belaustegui, Belaustegui.
Usted elige.
Usted elige, vale.
Bien, que... Hola, y venga, vamos a pitar. Fernando Castells, guionista del Hijo de la Novia... O director también, creo, ¿no? Ha colaborado con Guillermo de la Guardia para hacer, que es Gran Canario, para hacer un guión que dirige Gerardo Herrero, creo, ¿no? Yo lo sabré mejor que vosotros, claro. Que produce entonces Tornasol Films, que son que es la productora de Gerardo Herrero. Oye, a lo mejor le gustaba Gerardo Herrero Tintín por lo del Tornasol, ¿no?
Pues sí,
Tornasol. Estudios Picasso, que son los de Telecinco, Vixa y la Argentina Haddock. Y ahora mismo vamos a responder al teléfono porque nos están llamando en directo y tenemos que responder
para
una llamada.
Enhorabuena.
Ya verás. Muy bien, pues mamá, no te preocupes que volveremos a casa, pero mientras tanto nos enteramos de que Carmen Maura, Federico Lupi... Oye, esto se va a parecer mucho a Lisboa, de Antonio Hernández, buena película.
¿Sí?
Serán los protagonistas y les acompañarán Marta Fernández Muro. ¡Qué bien! Oye, Marta Fernández Muro, qué buena actriz.
Pues fíjate, esta mujer no la veía yo en el cine.
Hace mucho, ¿eh?
Desde Manolito Gafotas y desde La Comunidad, dale de la Iglesia.
Pues puede andar por ahí, sí, sí, claro. sí. José Luis García Pérez, que estuvo en la última de Gerardo Herrero, y el argentino Adrián Navarro. 10 actores y 300 figurantes participarán en la película. Es el 13º largometraje como director de Gerardo Herrero y el director de fotografía será Alfredo Mayo, que ha colaborado en bastantes películas suyas. La dirección artística, Taisma Caparrós.
Toma.
El sonido, Martín Lizlamovich, que es argentino. La dirección de producción, Josian Gómez. Y el presupuesto, 3 millones de euros. Tampoco nos vamos a pasar. Tampoco nos vamos a pasar porque Polanski quería 120.
Uy, ¿cómo está este hombre con Polanski? Venga, yo para que te relajes te voy a poner un poquito de humor. ¿Tú sabes que el hijo de Mario Moreno Cantinflas recreará a su padre en una animación por ordenador?
¿Qué...? ¿Cómo? ¿Va a pintar a su padre o qué va a hacer?
Lo va a recrear, lo va a, como a revivir otra vez por medio del ordenador.
Uy.
Pues sí.
Tell me.
Pues
cuéntame
sí,
más
pues
detalles.
Que
quiero saberlo todo.
Mira, Mario Arturo Moreno Ivanova, que es como la Ivanova. ¿Esta no es una tenista? Ah, no. Bueno,
no.
Ha conseguido los derechos de los films que interpretó su padre después de 30 años. Gracias a eso, podrá desarrollar su proyecto de llevar al personaje de Cantinflas de nuevo al cine a través de un dibujo animado creado por ordenador. Según comenta Moreno Ivanova, estamos trabajando en un nuevo concepto de Cantinflas.
Papá.
En una nueva... Dime.
No, su papi.
Vale.
¿No?
En una nueva imagen en tercera dimensión para las nuevas generaciones, siguiendo la misma esencia,
o sea,
del
para
personaje.
El bebé.
Exactamente.
La nueva generación del bebé.
Pero ahora...
Los juventudes socialistas no la pueden ver.
Con la...
Yo como sigo así diciendo esto, y con la vejiga que tengo, me va a echar por ahí. Que no, que en la de cine no somos políticos, pero es que va por decir la tontería. Es que, como, bueno, vale. Sí, aquí en Panamérica.
Antonio Peláez, alias Zapato, porque me está pisando todas las noticias que digo. ¡Todas! Bueno, escucha.
Ah, vale, no, es que está mirando pero, que haciendo Zapato. ¿Eh?
Pero ahora, bueno, con la tecnología ordenador, avanzada tío. De la caricatura computarizada. Queremos revivir, también comenta, las películas y comenzamos con su excelencia, la de 1967, que era una de las favoritas de mi papá. Una película con mucho mensaje y cuya temática no pasa de
papá,
moda.
Yo
Moreno
papá,
Ivanova yo dijo que esta producción papá, podría ser
quiero,
podría estar lista para finales de este año o principios del próximo.
Copia y aclaro
que luego proseguirán con el título de Por mis
pistolas.
Exactamente, dirigida en 1968. Después de la muerte de Cantinflas, Mario Arturo Moreno Ivanova y Eduardo Laparade, sobrino del cómico, iniciaron una pelea en los tribunales por los derechos de las películas. Qué mal rollo,
es verdad, es verdad. Es que si no, no se me oye.
Dios mío, eso con esa malaya de fondo. Bueno, debido a un pleito ilegal sobre... No, un pleito legal sobre la herencia Mario Moreno y los
legal,
derechos
ilegal,
legales.
Pleito, ¿eh? Sobre... Todo el rato ilegal. Ala, bueno, sin papeles. Como la canción esa de ilegal, marihuana y cosas de estas.
Bueno, en definitiva... Que, por lo pronto, el Festival Internacional del Cine Contemporáneo, el FICO, de la Ciudad de México, empezará a exhibir estas películas entre febrero y marzo.
Han hablado nuestros amigos de Hablemos de Cine en Radio Cine, en Internet y en HablemosDeCine.com.
¿Ah, sí?
Sí.
Estupendo.
Mucho.
Bueno, pues, según comentan, esperamos tener invitaciones para otros festivales, tanto nacionales como internacionales, y también se continuará. Sí, esto es lo que comentaba Mario Moreno. Claro. Incluso dijo tener un ofrecimiento por usar el nombre de Cantinflas como marca de alimentos y ropa.
Fíjate. Qué fuerte, macho.
Esto es estirar, esto es aprovechar el tirón.
A ver, como marca de ropa ya ahora mismo, porque todo el mundo lleva los pantalones por atrás, o sea que por cayéndose por abajo, o sea que eso. Oye, que ya terminamos, que esto es muy largo.
Pues sí.
Di algo para despedirte.
Bueno, pues que adiós. Que,
vale, ya, que también adiós.
Hala.
Soy Paloma Gómez Borrero y mando un saludo muy cariñoso a todos los oyentes de Radio Cine desde una ciudad como Roma, que ha sido un lugar que le llamaban la chinetita de Europa.
Radio Cine, la radio del cine en Internet.